te grabo.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer para mí poder estar aquí. Ya estoy como en una cancha de ping, como si estuviera viendo un partido de tenis, ¿verdad? Es justo lo que estaba diciéndole a Andrés antes al principio. A lo mejor los que se inscriban tarde la próxima vez, el castigo puede ser sentarse aquí, ¿verdad? Porque aquí no se sienta nadie, ¿eh? Son los bancos de los fariseos, ¿eh? Nadie quiere sentarse en los primeros bancos, ¿eh? Muy bien, yo creo que conozco a todos aquí, no tengo que presentarme ni decir de dónde vengo ni nada así. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo hoy de estar aquí. Sé que no es fácil, siempre digo que reunir a un grupo de 40 o 50 personas dispuestos, número uno, a pagar y número dos, a escuchar durante 5 horas predicaciones seguidas durante un día, no es fácil. Entonces, gracias por los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí hoy. Gracias por los que habéis hecho las tareas. Yo estaba asustado que eran demasiadas preguntas, pero además me han dicho que eran demasiado difíciles. Bueno, eso pensaba que no. Pero me alegro si ha despertado debate, si habéis estado hablando entre vosotros o habéis estado viendo a ver qué quiere decir Alfredo aquí o por qué ha puesto esto o tal. Entonces, pues en ese sentido estoy contento también, ¿vale? Entonces, espero, aunque vamos a estar leyendo bastante la escritura en esta ocasión, casi es vergonzoso tener que decirlo así, ¿no? Como si otras veces no lo tuviéramos que hacer, ¿no? Pero en este Instituto Bíblico vamos a leer bastante de la escritura, pero espero que aunque no hayas hecho las tareas, al menos hayas podido leer Ageo y Zacarías una o dos veces para familiarizarte con lo que vamos a tener durante todo el día por delante hoy, ¿vale? Entonces, bueno, quiero agradecer, sabéis que aquí me siento siempre como en casa, pero no quita ser agradecido también, ¿verdad? Y quiero agradecer al pastor Andrés su invitación para estar aquí de nuevo. Gracias por tu hospitalidad también, Andrés, que pudiéramos estar en casa anoche. Gracias también a José María y a su hijo Andrés, que me han acompañado este viaje. La verdad es que estábamos valorando en casa cómo hacerlo esta vez, si venía yo solo, si venía en tren, si veníamos toda la familia. Y al final creo que lo más conveniente, y aunque es un poco, no es lo mejor tal vez, pero lo más conveniente para nosotros esta vez ha sido pues que viniera yo solo y entonces le pedí a José María si se animaba a acompañarme y hombre, ha sido mucho mejor porque de esa forma pues podemos salir con el amén esta tarde. Entonces esta tarde cuando terminemos la última sesión y estemos aquí con los certificados y amén, nos vamos, ¿vale? Dale, ya tenemos el coche aquí, el primero, salimos por esta puerta, ¿vale? Ya pues nos vamos directamente. Porque la idea es que esta noche estemos ya durmiendo en casa y entonces así mañana podemos estar en la iglesia. Sabéis que nosotros en Castellar del Vallés tenemos un ministerio que el pastor Moisés inició hace más o menos, ya va para casi 2 años, en el mes de julio, haremos 2 años. Y entonces somos muy poquitos, el día que somos 15, vamos, ese día hacemos la ola, ¿vale? Y entonces cuando falta alguno, pues se nota mucho. Y entonces decidimos que probablemente lo mejor para estar mañana es el día de la madre. Si alguno anda despistado por ahí, ¿vale? Entonces también, pues yo quería estar en casa con mi esposa y entonces por eso pues también decidimos que probablemente lo mejor era salir inmediatamente después del Instituto Bíblico y es lo que vamos a hacer entonces en esta ocasión. Sentimos que Arancha y Julen y Esther no han podido venir, pero desde luego que hubieran estado muy contentos de poder estar aquí. Bien, ya llevo 3 minutos de rollo, así que creo que no hace falta más presentaciones ni más nada. Y entonces vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Esdras es casi el último de los libros históricos de nuestro Antiguo Testamento. Y entonces Esdras, capítulo 1, es lo que quiero que estemos viendo para empezar como introducción. Esdras, capítulo 1. Versículo 1, aquí empieza todo, ¿eh? Este es el inicio de todo lo que vamos a estar viendo en este día. Este es el inicio. Decidí, cuando Andrés me propuso para venir a enseñar un instituto bíblico, la idea de enseñar Ageo era la primera, una de las ideas que había en mi cabeza, pero tener 5 horas solamente de Ageo, que solamente tiene 2 capítulos, me costaba estirarlo tanto, ¿eh? Estirar hasta 5 sesiones solo con Ageo, Algunos me dirán, solamente si predicas un poco más lento te hubiera dado tiempo. Pero me costaba estirar 5 horas de Ageo. Y entonces tuve yo la brillante idea de añadirle a Ageo 14 capítulos más. Dije, venga, pues vamos a poner algo más para rellenar. Y para rellenar, de 2 capítulos hemos pasado a 2 más 14, ¿no? O sea, Ageo más Zacarías. Tampoco fue muy inteligente. Entonces, por supuesto, vamos a estar viendo en esta mañana acerca del libro de Ageo y el libro de Zacarías, pero ya os digo que bastante, sobre todo el libro de Zacarías, bastante a vista de pájaro, bastante por encima. Pero bueno, el último creo que vino Jonathan y en 5 horas hizo el Evangelio de Juan entero, ¿no? Así es que bueno, pues esto es más o menos algo parecido en capítulos. El Evangelio de Juan es un poquito más grande que lo que vamos a estar teniendo. Entonces os decía, ¿por qué estudiar Ageo y Zacarías juntos? ¿Por qué vamos a empezar en Esdras aquí? Como digo, espero que hayas tenido la oportunidad de, por lo menos, centrarte un poco en el tema, aun si no has hecho las tareas. Pero Ageo y Zacarías son dos profetas que profetizan en los días en los cuales el pueblo de Israel vuelve de la cautividad en Babilonia. El pueblo de Israel ha estado por el castigo del Señor. Primero las 10 tribus del norte son llevadas por los asirios, después las 2 tribus del sur son llevadas por los babilónicos y lo que es el territorio de Palestina, el territorio de Israel, queda desierto. Y entonces allí, en Babilonia, hay una colonia muy grande de judíos y por 70 años la tierra de Israel está vacía. Y después de 70 años, ya hay profecías anteriores sobre Ciro, el rey Ciro, es decir, el imperio babilónico ya se ha venido abajo, viene arriba el imperio persa y el rey Ciro es el rey que está en esos momentos ahí en medio del imperio inmenso que tenían los persas, da la orden de que los judíos pueden volver a su tierra. Entonces, tenemos que dejar atrás toda la época de los reyes, de todo lo que está predicando David Bell cuando viene por aquí, pues todo eso lo tenemos que dejar atrás. Los dos reinos ya han sido eliminados, los judíos han sido llevados 70 años cautivos, esclavos, viviendo en Babilonia, y después de todo ese tiempo, Ciro, el emperador, da la orden de que pueden volver, y no solamente da la orden de que pueden volver a su tierra, sino que les da permiso y recursos para volver a construir el templo y todo lo que Nabucodonosor en su día se había llevado, que formaba parte del templo, los utensilios, los vasos, todo eso tal, que nos dice ahí al final de segundo de Crónicas y todo eso vuelve otra vez con los judíos que están volviendo en este momento, después de 70 años en la cautividad, todo eso vuelve otra vez hacia Israel y el motivo, pues, principal por el que vuelven, por supuesto es para habitar la tierra, pero el motivo principal por el que vuelven es para edificar el templo. Y eso es lo que vamos a leer. Venga, Esdras capítulo 1. Dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, la palabra de Jehová por boca de Jeremías son los 70 años que habían pasado la cautividad. El profeta que dice que van a pasar 70 años y da la cifra concreta de los 70 años es Jeremías, ¿vale? Y dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Llegabas allí, llegaba el judío a Jerusalén, llegaba, decía, hola, ¿qué tal? Soy judío, quiero oro. Hola, ¿qué tal? Soy judío, dame tus vacas. Hola, ¿qué tal? Soy judío, dame tus ovejas. Es lo que está diciendo el decreto del rey. Intenta ponerte un poco la situación. Dice, a todo el que llegare allí, pues que le puedan pedir a sus vecinos y los vecinos le tienen que dar, ¿vale? Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con, mira, plata, oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas. O sea, tenías un vecino judío y era lo peor que te podía pasar porque te desvalijaba cuando te iba, ¿no? Bien. Y entonces el versículo 7 dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitrías, tesorero, el cual los dio por su cuenta, Sesbasar, príncipe de Judá. Y este Sesbasar, lo veremos en un momento en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías, es Zorobabel, ¿eh? Son dos nombres, sabéis que esto es muy común en la escritura, que el mismo personaje tenga más de un nombre. Pues este Sesbasar es quien debería haber sido el rey de Israel. ¿Vale? El último rey después de Josías, pues viene Joaquín, Joacim, Sedequías, Sedequías, y el último rey, ahora se me ha ido, vale, da igual, ¿vale? Pues entonces, si siguiéramos durante esos 70 años la línea sucesoria, ¿vale? Pues nos encontraríamos que a quien le tocaría reinar, o que estaba dentro de la familia real, contando que todos, que muchos habrían muerto también, pues le tocaría reinar a Zorobabel. Y entonces, Ciro toma a Zorobabel y le dice, tú vas a ser el gobernador. Toma a Sesbassar, estamos hablando de la misma persona, y le dice, tú vas a ser el gobernador. Y toma al sumo sacerdote, que lo veremos en un momento, que se llama Josué, toma al sumo sacerdote y le dice, y tú vas a ser el sumo sacerdote. ¿Vale? Y entonces los coge y los comisiona y los envía. Y eso es lo que nos dice ahí el versículo 11 y a capítulo 2 nos dice que volvieron. Volvieron unos 50.000 judíos en esta primera oleada de vuelta de judíos desde Babilonia hasta allí. ¿Vale? Llegan allí, se ponen a construir el templo y entonces muere el rey Ciro, viene otro rey que se llama Cambises, lo vamos a ver en un momento, y llegan allí y entonces los enemigos de Israel se quejan y la obra del templo se paraliza. ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Para que entendamos por qué estamos estudiando Ageo y Zacarías. Y lo voy a repetir todo esto en un momento, ¿vale? Pero, entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo de la obra que se ha paralizado, nos dice en Esdras capítulo 5 que el Señor levantó a Ageo y Zacarías para animar al pueblo a que se volvieran a poner a trabajar. Él es el motivo por el cual estamos estudiando en esta mañana Ageo y Zacarías juntos. ¿Eh? Es verdad que están uno al lado del otro en la escritura, pero no necesariamente tendríamos que estudiarlos juntos, pero es el motivo por el cual vamos a estudiar a Ageo y Zacarías. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, sus ministerios se entrelazan, ¿eh? Se solapan, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, vamos allá. Empezamos entonces con lo que sería la introducción. Hablamos un momento de Ageo. El nombre de Ageo, como tiene aquí en las notas, lo que quiere decir es festivo. Así que deducimos que tal vez, nacieran algún día festivo, de acuerdo al calendario de fiestas de Israel. ¿Y qué sabemos de su ministerio? Pues nada, ¿vale? Lo único que sabemos de su ministerio es que tal vez duró unos 4 meses. No tenemos una certeza absoluta de si antes hizo o después hizo o qué pasó en medio, de cuántos años tenía. Algunos dicen, en Ageo 2.3, dice que, ¿os acordáis que dice que algunos, lo dice con otras palabras, estaban muy tristes, estaban llorando porque veían el templo que estaban reedificando y a los más antiguos que habían vuelto, por no decir viejos, ¿verdad? Los más mayores que habían vuelto habían visto el templo de Salomón que había destruido Nabucodonosor y comparaban aquel templo de Salomón que había sido construido con el templo que ellos estaban edificando ahora y lloraban de tristeza, ¿no? Y algunos dicen que Ageo estaría en ese grupo de los que había podido ver el primer templo, por lo tanto, a este punto, en el momento en el que vamos a estudiar, pues tendría por lo menos 80 años. Pero es una suposición, ¿de acuerdo? No sabemos qué edad tenía, no sabemos nada de su familia, no sabemos nada más de su ministerio, no sabemos si era profeta en Babilonia, no sabemos si... Nada más. Lo que tenemos son 4 meses, 4 meses de su ministerio, y los tenemos en Ageo capítulos 1 y 2. Nada más que eso, ¿vale? ¿Qué más tenemos en cuanto a él? Tenemos el énfasis de que su mensaje es directamente de Dios. Yo esto lo he contado en algún sitio y lo tengo anotado por algún lugar, ¿verdad? Pero, ¿habéis contado cuántas veces dice Ageo y cuántas veces dice Zacarías en el nombre de Jehová de los ejércitos? Es que si lo quitáramos, nos quitaríamos el 25% del texto. O sea, es que es una pasada la de veces que yo lo que he hecho ha sido marcarlo en un color, ¿no? Aquí en, ¿estáis en Ageo conmigo? ¿Estáis en Ageo conmigo? Dice 1:1. Dice, en el año segundo tal, dice, palabra de Jehová. El versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová. Versículo 5, así ha dicho Jehová. Versículo 7, así ha dicho Jehová. Todavía el versículo 7, al final, ha dicho Jehová. Y saltamos al 12, 1:12, la voz de Jehová su Dios. Capítulo 2, versículo 1, vino palabra de Jehová. Versículo 4, dice Jehová. Y así una vez, y otra, y otra, y otra, y otra. Él hace un ministerio, y Zacarías también lo hará, pero hace un énfasis, perdón, no ministerio, él hace un énfasis absoluto de que su palabra y todo lo que le está diciendo y el mensaje que trae viene del Señor. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que Ageo no es un palabrero, Ageo no es un falso profeta, Ageo no es simplemente alguien con buenas intenciones. El mensaje que Ageo trae viene de parte de Dios y venía de parte de Dios para aquellos judíos y viene de parte de Dios para ti. Viene de parte de Dios también para cada uno de nosotros en este día, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, esto no es un libro de buenas intenciones, no es un libro de instrucciones únicamente, no es un libro de decir, Vaya, aquí hay buenas palabras, me gustan las historias. Hace poco pusimos la mesa de libros ahí en Castellar del Vallés y alguna persona venía y tal y decía, pues yo ya he leído la Biblia, ¿eh? Sabéis que fue San Jordi hace poco allí. Y entonces para San Jordi sacamos la mesa de libros y yo he leído la Biblia. Y yo le preguntaba, ¿y qué le parece a usted? Ah, pues hay historias bonitas. Pues no es un libro de historias bonitas, no es un libro solamente de un que recoge relatos históricos. Es la palabra de Dios. Cuando tú lees tu Biblia, tienes que tener en cuenta que es la palabra de Dios. No puedes abrir tu Biblia sin venir a ella con la intención de que cambie tu vida. ¿Entiendes? O sea, cuando tú abres tu Biblia, no abres cualquier libro. Cuando tú lees un libro, no abres el libro con la intención de que el libro te cambie la vida, ¿verdad? Normalmente no es así, ¿eh? Tú te lees, yo qué sé, la novela que esté de moda ahora, te lees un libro que te interese o... No, pero no lees el libro para que el libro te cambie la vida. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, debes abrirla con una disposición de que ese rato que vas a estar leyendo la palabra de Dios, eso cambie tu vida. Y lo mismo ocurre cuando vas el domingo a la iglesia. Cuando tú vas al teatro, cuando tú vas al cine, cuando tú vas a un espectáculo, tú no pones la tele un día y ves una película esperando que la película te cambie la vida. Pero cuando tú vas el domingo a la iglesia, debes ir con la disposición de que cuando salgas por la puerta, algo habrá cambiado en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que se predica allí es la palabra de Dios. Y este es el énfasis que hace Ageo de su ministerio. Que lo que él está hablando, lo que él está diciendo, viene directamente de Dios. ¿Vale? Hablamos de Zacarías. Su nombre quiere decir Jehová recuerda. Y salta un poquito, nada, pasa la hoja, porque solamente son dos capítulos. Pero lo que quiere decir su nombre es Jehová recuerda. Jehová recuerda. Es bonito porque, bueno, es un juego de palabras, ¿eh? Esto. Pero dice que era hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿vale? Lo dice aquí. Y Berequías, lo que quiere decir, lo tengo por aquí anotado, dice Jehová bendice. Eso es lo que quiere decir Berequías, su padre. Y Ido significa oportuno, ¿verdad? Entonces lo juntamos todo, ¿eh? Que por algo los nombres de los judíos tienen, o los nombres israelitas tienen significado. Y nos viene a salir algo así como que el Señor se acuerda de bendecir, Jehová recuerda, lo que quiere decir Zacarías, y Berequías quiere decir Jehová bendice, el Señor se acuerda de bendecir, Ido quiere decir oportuno, en el momento oportuno, ¿no? Entonces, el Señor recuerda bendecirnos en el momento oportuno. Es Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es lo que quiere decir su nombre. Y en cuanto a su ministerio, sabemos que era profeta y sacerdote y que tuvo un ministerio muy amplio. Sabemos que tuvo un ministerio muy amplio porque tanto el libro de Ageo como el libro de Zacarías, sobre todo el de Ageo, el de Zacarías también, pero menos, están datados al detalle. No hay otros libros en la escritura como estos. No hay otro libro, vente Ageo conmigo otra vez, en el cual diga, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, que te diga exactamente, yo tengo ahí, digamos, en fecha occidental, tengo la fecha del mensaje. 29 de agosto del 520 a.C. O sea, no hay otro libro en la Biblia que te diga exactamente cuándo Ageo se levantó, se puso de pie y predicó, ¿vale? Pues el libro de Zacarías es bastante parecido. Sabemos que sus ministerios se entrelazan, por lo tanto nos situamos más o menos en el 520 a.C. Pero en los últimos capítulos del libro de Zacarías, y lo veremos después, tenemos profecías que aquí no hay una fecha cuando el profeta Zacarías las está pronunciando, pero tenemos profecías que apuntan a que probablemente lo hizo sobre el año 480 antes de Cristo. Entonces tenemos un ministerio ahí de unos 40 años por lo menos, ¿vale? Y ahora veremos las razones y los motivos por los cuales pensamos que esas profecías fueron más tarde, por lo cual el libro de Zacarías no se escribiría de tirón, por así decirlo, sino que lo que está narrando sería en diferentes etapas de su vida. ¿Vale? Entonces, un ministerio muy amplio, era profeta, era sacerdote. Si vas al libro de Nehemías, no sé si tengo por aquí apuntada la. Sí, mira, no, no pierdas Zacarías, ¿vale? Pero vente conmigo a Nehemías, a ver si tengo algo aquí. ¿Me puedes, Andrés, regalar uno de esos marcadores chulísimos que tenemos hoy? Y entonces estamos en Nehemías, ¿estás conmigo en el libro de Nehemías? Nehemías también hace aquí un. Nehemías capítulo 12, ¿verdad? ¿He dicho? Sí, correcto. Nehemías capítulo 12. Y entonces fíjate que se mencionan aquí en el capítulo 12. Dice, ¿estáis conmigo? Nehemías 12:1. Estos son los sacerdotes y levitas. 12:1, Nehemías 12:1. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Nehemías 12:1 dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron, y si no, no lo busques, ¿eh? Yo lo busco, no pasa nada. Que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yeshua, o Josué. Y entonces te está diciendo aquí, los levitas y sacerdotes, que después de que Ciro diera la orden, fueron a Jerusalén. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás centrado conmigo? ¿Sabes de lo que estamos hablando? Y entonces, observamos, como en el versículo 4, dice que fue uno de los sacerdotes que fue, ¿quién dice? Ido, que es el abuelo de Zacarías. Y entonces, seguimos un poquito más, vamos al versículo 16, dice, de Ido, ¿quién? Zacarías, que es su nieto. Algunos dicen que tal vez Berequías murió muy joven y por eso aquí es como que le salta una generación, ¿vale? Pero veis que Zacarías, este Zacarías, es el profeta Zacarías, del cual vamos a estar hablando, él estaba en Babilonia y desde Babilonia volvió a Jerusalén para reconstruir el templo, para vivir allí en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos ahí mencionado en el libro de Nehemías, pensamos que tuvo un ministerio muy amplio, y su muerte la tenemos relatada hasta por el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a los fariseos, no sabemos qué ocurrió, pero le dice a los fariseos en Mateo 23:35, y el primero que lo tiene lo lee, por favor. Mateo 23:35, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿No? Venga, va, vamos. Mateo 23:35, ¿te pones de pie, lo lees? ¿O no te pones de pie? ¿Lo lees? Mateo 23:35.
Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
Gracias, Ana. Sabemos cuál fue su final. Y por algún motivo que desconocemos, el Señor Jesús le recrimina a los judíos que habían asesinado al profeta Zacarías en el templo, en su ministerio, de alguna forma. No sabemos qué ocurrió, no sabemos por qué fue, no sabemos cuál es el motivo, pero aquí dice clarísimo que era Zacarías, hijo de Berequías. Y es este, ¿vale? Así es que ese fue su final y desconocemos exactamente el motivo, ¿vale? En cuanto a la fecha, ya lo hemos dicho, es una precisión que ningún otro libro en la Biblia tiene, ¿vale? Lo vamos, en vuestras notas lo tenéis. En cada recuadro gris que tenéis, vamos a estar dividiendo, es un nombre muy extraño, pero vamos a estar dividiendo las secciones hoy en 13 secciones diferentes, algunas más amplias, otras más pequeñas, pero en cada una de las secciones tenéis el título y tenéis la fecha, ¿verdad? Y tenéis ahí, por ejemplo, a ver, tenéis a... Déjame ir aquí también, que tengo el cuadernillo yo, como si fuera el vuestro. Tenéis ahí, ¿no? El primer mensaje de Ageo. Y pone 29 de agosto del 520 a.C., ¿no? La reconstrucción del templo. Y tenéis 21 de septiembre del 520. El segundo mensaje de Ageo, 17 de octubre del 520. ¿Verdad? Tenéis la fecha concreta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque es que Ageo y Zacarías, especialmente Ageo, dan las fechas precisas, ¿vale? Así que no podemos tener ninguna discusión con cuándo fue escrito este libro, ¿vale? Tenéis ahí todas las fechas, como os he dicho, las tenéis también puestas en vuestro cuaderno, quinta predicación, etcétera, ¿vale? Y entonces, capítulo del 1 al 6, vamos a explicar esto un momento, he ido demasiado rápido. Tenemos aquí las cuatro primeras predicaciones de Ageo, pam, 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 una detrás de otra, ¿vale? Y entonces después vamos a estar viendo de una forma más o menos intercalada las predicaciones de Zacarías también y algunos acontecimientos que nos cuenta el libro de Esdras, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto. Hasta aquí todo es Ageo, ¿vale? Después tenemos las ocho visiones. Esto ya lo tenemos en Zacarías, ¿sí? También luego el libro de Zacarías seguiría por aquí. Tenemos un interludio histórico, que sería el ayuno. Es algo diferente. Y después, entonces, tenemos del capítulo del 9 al 14, que es la profecía que decimos nosotros que probablemente vino mucho más tarde en la vida de Zacarías, ¿vale? ¿Por qué decimos eso? Estoy yendo otra vez demasiado rápido, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. Vale. ¿Por qué decimos, vente conmigo, por favor, capítulo 9 de Zacarías? Capítulo 9 de Zacarías, acabamos el capítulo 8, acaba el tema del ayuno, espero, como digo, que estéis más o menos que os suene de algo, ¿vale? Si no, lo veremos. Y llegamos al capítulo 9. Y entonces empieza el capítulo 9 diciendo, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco. Damasco, capital de...
Siria.
Vale, Siria, ¿vale? Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat, que es otra ciudad de Siria, será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, ciudades de No, al norte. Fenicia. Estamos hablando de la época en que esto fue escrito, ¿vale? ¿De acuerdo? Fenicia dice: bien que Tiro se edificó la fortaleza y aumentó plata con polvo. Y... ¿Hasta dónde llegan los transportes de tu empresa, Ana, que te sabes todo esto? ¿Hasta dónde llegan los camiones? Pensaba que Alemania o por ahí, pero llegan hasta Damasco. Vale, muy bien. Vete al versículo 5, dice: verás Calón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón. ¿Estos son ciudades qué? ¿Son ciudades de qué? Filisteas, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que vemos es un juicio contra. Ciudades sirias contra ciudades filisteas contra ciudades fenicias, ¿de acuerdo? Y entonces dice versículo 8 que va a ocurrir algo, dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga. Es decir, a todas esas ciudades va a venir un juicio, pero a la casa de Jehová, a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel, no le va a pasar nada, ¿de acuerdo? ¿Estáis conmigo ahí? Y entonces estoy buscando la palabra mágica. Sí. ¿Vale? Entonces veis, y todo esto, aquí está, la tengo en el versículo 13, y entonces ahora nos va a explicar quién va a traer ese juicio. Porque he entensado para mí a Judá como arco, dice Efraín su flecha, y despertaré tus hijos, o Sión, contra tus hijos, o. Año 480, es una época de paz. Los persas están luchando contra los griegos, contra los medo-persas, y la palabra está usada con un propósito, están luchando contra los griegos, y es donde tenemos las películas de los 300 y todo eso, ¿vale? Los espartanos y todo eso, ¿vale? Y entonces, al final de esa época, a eso lo llamamos las guerras médicas, que obviamente no tienen nada que ver con doctores, ¿vale? Sino es por los medos, ¿vale? Y al final de la Segunda Guerra Médica, nos situamos en el año 480, esa guerra, o el final de la Segunda Guerra, no sé si por las Termópilas o por tal o por lo que sea, pero el caso es que los griegos ganaron bastante sobre los persas, ¿eh? Los persas venían allí en plan, vamos a arrasar con vosotros, pero encontraron mucha resistencia por parte de los griegos en esto. Y entonces eso cambió la hegemonía en todo lo que era la zona del Mediterráneo y los griegos poco a poco se fueron haciendo con más control, hasta que finalmente, un siglo y pico después, llegamos a Alejandro Magno, quien ya, bueno, conquistó todo el mundo conocido y por conocer, ¿vale? Dicen que llegó, bueno, llegó hasta la India, dice que lloraba porque no le quedaban más mundos por conquistar, ¿no? Lloraba porque sus soldados estaban hasta las narices, están fuera de casa y dijeron, hasta aquí no volvemos a casa. Por eso lloraba realmente, ¿no? Porque después de 10 años que habían salido de Grecia y estaban en el río Indo, ¿vale? Estaban allí en la otra punta, los soldados dijeron, bueno, ya está, para, ¿no? Y entonces no quisieron seguir, porque si los soldados hubieran dicho seguimos, pues hubiera llegado, vamos, yo creo que hubiera subido por el estrecho de Kamchatka, le hubiera dado la vuelta, hubiera conquistado Estados Unidos, hubiera sido una pasada, ¿no? Hubiera ido ya, vamos, lo hubiera... Pero sea como sea, tenemos aquí el final de la Segunda Guerra Médica. Esto, aquí tenéis el mapa de las guerras médicas, ¿eh? El segundo, ¿vale? Todo esto de aquí sería Grecia, por aquí viene el Imperio Persa, espero que más o menos podáis verlo. Espero no molestaros mucho de aquí, pero es que aquello es tan pequeño que lo tengo que ver aquí, ¿vale? Por eso me giro para verlo, ¿vale? Y entonces esto hace que sea el final de la hegemonía persa que poco a poco va equilibrando la balanza. Bien, pensamos que este es el momento, año 480 aprox, ¿eh? En el cual Zacarías hace esta profecía aquí, por este motivo, porque hay un cambio de hegemonía. Y además está él profetizando acerca de Grecia y está diciendo que caerán estas ciudades. Esto ocurrió con Alejandro Magno. ¿Vale? Esto ocurrió con Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, por supuesto, conquistó Jerusalén también, pero no rompió nada, no destruyó nada, no hizo fuego, no, nada. Conquistó la ciudad, pero como dice el versículo 9 del capítulo 9, o el versículo 8 del capítulo 9, lo dejó todo intacto. ¿Vale? Entró, pero el Señor la protegió. ¿De acuerdo? Vale, seguimos adelante. ¿Vale? Entonces, un bosquejo entrelazado de los dos, os he pintado en azul, ¿vale? Lo que vemos en el libro de Ageo, en verde lo que vemos en el libro de Esdras y en amarillo Zacarías, ¿vale? Entonces, esto es Ageo, Esdras, Ageo, inicio del ministerio de Zacarías, está en amarillo, seguimos con Ageo, seguimos con Ageo y ahora ya, definitivamente, después de esto de Esdras, es todo Ageo, ¿vale? Como os digo, vamos a dividir esto en 13 secciones diferentes. Algunas serán mucho más amplias, otras serán muy cortitas, las veremos enseguida y ya está. ¿Vale? Entonces hablamos del contexto histórico, ya os lo he comentado antes, así que muy rápidamente nos situamos en el año 539 a.C., ¿vale? Y aquí tenemos la caída de Babilonia, ¡pam! Llega Ciro y arrasa, y entonces Ciro permite a los judíos volver a su tierra, ¿vale? Tenemos primera piedra del segundo templo, los judíos vuelven, 537, todo bajo el reinado de Ciro, ¿vale? Empiezan la construcción del templo, esto nos lo cuenta el libro de Esdras. Esdras, a este punto, todavía ni siquiera sé si ha nacido, ¿eh? O sea, lo que sé seguro es que no ha vuelto todavía. En la mitad del libro de Esdras, sí que vuelve Esdras a Jerusalén. Pero todos estos acontecimientos son previos a la vuelta de Esdras a Jerusalén. Y Nehemías aún viene más tarde. Los muros no están reconstruidos todavía, ¿vale? Entonces tenemos después que las obras del templo se detienen, como os he dicho, sube Cambises al poder y él no es tan favorable a los judíos, los enemigos, total, las obras del templo se detienen. Y entonces después viene Darío, este detalle es importante, ¿vale? Porque Cambises solamente está 7 años en el trono, él muere en el 522 y por 2 años, habiendo un cambio de rey, ahora Darío es el emperador de Persia, los judíos están de brazos cruzados. Y entonces el libro de Ageo empieza, creo que el versículo 2 ya lo dice, dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de edificar mi casa? Sea, lo de Cambises lo entiendo, dice el Señor, pero que lleváis 2 años, que se ha muerto el rey y ni habéis preguntado. ¿Entendéis? El motivo de que Ageo y Zacarías se levantan y les están diciendo, va, no, poneos las pilas, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces aquí es donde el Señor levanta a Ageo y Zacarías para que se vuelvan a poner otra vez a construir el templo y algo que lo veremos también, ¿eh? Pero algo absolutamente inusual que ocurre en la escritura en esta ocasión es que el profeta profetiza y el pueblo hace caso, ¿vale? Y en este caso el pueblo hace caso, ¿eh? Se ponen a construir y sobre el 515 terminan el templo, ¿vale? Y esto ocurre mientras Darío, fijaros el reinado de Darío, ¿vale? Tenemos aquí el año 486, o sea que se alarga mucho. Esto incluiría la primera de las guerras médicas, ¿eh? Darío es el emperador persa que lucha contra los griegos en la primera de las guerras médicas, ¿vale? Bien, propósito de la profecía, en primer lugar, ánimo para la reconstrucción. Eso está clarísimo, ya lo hemos visto hace un momento, ¿vale? Eso está clarísimo. La primera cosa que queremos ver aquí es el ánimo para la construcción. Como hemos dicho, los dos profetas se levantan y empiezan a decir a todo el mundo, vamos, 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 hay que construir el templo, que a eso hemos venido. O sea, no. En un sentido, especialmente el libro de Ageo, es un libro muy pragmático. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto, pues Aldo. Eso es un poco el resumen del libro, ¿eh? ¿A qué hemos venido? ¿A construir el templo? Pues, ¿por qué no está construido? ¿Vale? O sea, es de lo que va el libro de Ageo, 2 capítulos, muy breve, pero es ánimo para la reconstrucción. También Zacarías va en ese sentido. Lo que pasa es que su estilo es totalmente opuesto, ¿vale? O sea, por un lado tenemos lo pragmático de Ageo, pero por otro lado tenemos a Zacarías que, como hemos titulado, con las manos en la obra, pero con la vista en el Mesías. Zacarías es probablemente uno de los libros que en menos capítulos concentra más profecías acerca del Mesías, ¿eh? En solamente 14 capítulos hay, pues no me he entretenido a contarlas, pero hay tantas profecías que nos hablan de la primera venida del Señor y de su segunda venida. Es una detrás de otra, una detrás de otra. Entonces, básicamente lo que Zacarías está haciendo es está diciendo, vamos a reconstruir el templo porque el Mesías va a venir un día. Entonces, con las manos en la obra, pero mirando que en algún momento el Mesías va a venir. Y el Mesías no será ese, obviamente, porque ya está destruido, pero el Mesías va a ocupar el templo. Eso los judíos no lo sabían cuando estaban reconstruyendo aquel templo. Le está diciendo, lo importante es quién va a ocupar esta casa. Se habla del deseado, eso también nos lo dirá Ageo, ¿verdad? Se habla de muchas figuras acerca del Mesías. Entonces, por eso, esto es una unión de lo pragmático y de esa visión lejana del Mesías, ¿sí? De hecho, es algo ideal para el ministerio que sea así, ¿no? Que nosotros podamos tener, y siempre hay personas que tienden más hacia un lado o tienden más hacia el otro, ¿no? Pero que podamos tener a alguien con visión. Y alguien que sea capaz de ver un caserío como el de las fotos que hay ahí, ¿no? Que sea un desastre y diga, esto va a ser para la gloria de Dios, ¿no? Esto va a ir adelante. Aquí, ¿no? La primera vez que yo entré aquí, que yo creo, el 99 debía ser, José María, bueno, en ese viaje que vinimos aquí nos encontramos ¿qué? Que era un comando de la Guardia Civil o algo así. Que iban, bueno, arma, bueno, ya una historia. Luego José María lo explica, ¿vale? Pero, bueno, una historia tremenda. Llegamos aquí al caserío y tal, y aquí no se podía ni entrar. Estaba lleno de paja donde comían las vacas, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Y entrabas aquí, ¡oh, qué bonito, Andrés! Muy bien, ¿eh? Muy bien, vale, tú verás, ¿no? Pero hacía falta alguien que tuviera la visión de pensar que esto un día podía servir para la gloria de Dios, ¿no? Pero a la vez hacía falta el pragmatismo, hacía falta las manos, hacía falta el martillo, los clavos, la madera, todo lo que se ha puesto aquí durante estos años, impresionante, que dijera manos a la obra. Entonces hay que tener las dos cosas, ¿verdad? Así es también en nuestra vida, ¿no? No solamente tenemos que ser absolutamente pragmáticos y de, no, yo solamente, no, también hay que tener visión, pero no solamente hay que tener visión. Cuando uno tiene la visión de que algo puede ser bueno para ti, para tu familia, para la obra de Dios, para lo que sea, pues hay que ponerse manos a la obra. No solamente basta con decir, esto estaría muy bien. Sí, bueno, estaría muy bien, pero lo ponte y lo haces. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es la unión de ambas cosas. Y eso es exactamente lo que encontramos entre estos dos profetas y cómo están entrelazados entre sí. ¿Vale? Hay algo muy curioso, además, en cuanto a la fecha. Mira, fíjate, ¿estás conmigo en Ageo capítulo 1? Ageo capítulo 1, ¿estás ahí? Ageo 1, dice 1:1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, 2:1, en el mes, ¿qué? 2:1, ¿qué dice? En el mes séptimo, 2:10, ¿qué dice? Del noveno, ¿qué mes te falta? Sexto, séptimo, noveno, ¿cuál falta? El octavo, ¿no? Vale, gira la hoja, Zacarías 1:1, ¿qué dice? ¿Vale? O sea, ¿veis cómo se entrelazan los dos? Cuando uno no predicó, predicó el otro. O sea, me toca a mí, no, voy yo, ¿vale? Los dos ministerios están entrelazados completamente. Entonces, cuando leemos el libro de Ageo, que es un libro absolutamente práctico, cuando leemos el libro de Zacarías, donde tenemos esas visiones, unos rollos que van por ahí volando, unos caballos que salen de no sé dónde, unas mujeres con alas de cigüeña que llevan la maldad de la tierra a Babilonia, a Sinar, tenemos visiones rarísimas. La visión y la práctica, ¿eh? Entonces, mirando al Mesías y a la vez trabajando, ¿eh? Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros. Tenemos que ir adelante y pensar que Cristo viene, pensar que tenemos un futuro eterno, pero a la vez, pues con las manos en la obra, ¿no? O sea, no solamente decir, qué bien, el Señor va a venir un día, ¿no? ¿Vale? Y a la vez, no caigas tampoco en el otro extremo, de que te pases todo el día y sin pensar siquiera las consecuencias eternas que pueden tener tus acciones, ¿vale? Entonces, un equilibrio entre ambas cosas, con las manos en la obra, con la vista en el Mesías, ¿vale? Es como al final ha ido bien el subtítulo, así que es que no le gustaba, no le gustaba, ¿vale? ¿Vale? Bueno, muy bien. Muy bien, seguimos adelante. Entonces ya nos metemos en materia, ¿vale? Primer mensaje de Ageo. Vamos a leer Ageo capítulo 1, dice así, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, y repite, casi de forma irónica, de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? En el libro de Ageo se repite, si no lo he contado mal, 6 o 7 veces la expresión meditad. Tenemos 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. 1:7, meditad sobre vuestros caminos. Saltamos al 2:15, meditad en vuestro corazón. Y todavía en el capítulo 2, versículo 18, lo dice 2 veces, dice, meditad pues en vuestro corazón. Y al final del versículo otra vez, meditad pues en vuestro corazón. O sea, párate y piensa. En el caso de Ageo, él está diciendo, este templo lleva aquí 2 años parado. Habían reconstruido los cimientos del templo, habían puesto los cimientos, habían hecho el altar de los sacrificios para poder empezar a tener sacrificios para Dios. Ya, no habían hecho nada más. Esto lleva aquí 2 años, bueno, llevaba más tiempo, pero desde que Darío era el rey en Persia, esto lleva aquí 2 años parado y no habéis hecho nada. El libro de Ageo, en general, es una reflexión a cada uno de nosotros a que te pares y reflexiones. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y nos va a llevar a meditar, a reflexionar, a pensar sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y la primera cosa en la cual Ageo hace énfasis es en cuanto a nuestro tiempo. Meditad bien, la primera cosa que queremos ver, sobre vuestro tiempo. Parece que nunca que tenemos tiempo para todo, menos para Dios, ¿no? Muchas veces es así, ¿verdad? Tenemos tiempo de trabajar, tenemos tiempo de estudiar, si estás estudiando, tenemos tiempo para lo que nos interesa. Para lo que nos interesa, porque aunque tú seas una persona súper ocupada, seguro que mañana te propones estudiar inglés y encuentras una clase que te va bien en el horario que te va bien. Seguro que mañana te propones sacarte el carnet de conducir y te sacas el carnet de conducir. Seguro que mañana te propones, no sé, encontrar tiempo para ir a ver un partido a Anoeta y encuentras el momento. Tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Cuando tú quieres tener tiempo para algo, al final lo encuentras, ¿verdad? Pero en cambio, no siempre es igual con las cosas de Dios. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Que muchas veces lo que nos falta precisamente es ese momento, ese tiempo, para dedicarle al Señor el tiempo que Él merece, empezando por lo más básico, que es abrir tu Biblia y dedicarle 6-7 minutos a leer los 3 capítulos que te tocaban para hoy. Si hay algo más básico que eso. Y si encima dedicamos algo de tiempo a la oración, ya sería, ¿verdad? Y dices, no, es que no tengo tiempo. Hombre, no tengo tiempo. ¿Seguro? ¿Sabes? Mi pastor, Moisés, seguro que lo puedes encontrar en algún sitio, pero ayer me comentaba, dice, yo tengo una aplicación, o no sé de dónde se lo ha bajado, o un resumen, simplemente, que te dice cuánto tiempo tardas en leer cada uno de los libros de la Biblia. ¿Cuánto tiempo crees que tardas en leer la Biblia entera? Sumas todo el tiempo que puedes tardar. ¿Cuánto tiempo? En días, en horas, en meses. ¿Cuánto tiempo crees que si yo empiezo sin descansar, y a un ritmo normal, ¿vale? Y empiezo a leer Génesis 1:1, ¿cuándo llegaré al último capítulo del Apocalipsis? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Digamos que no necesito descansar y que lo hago de corrido. ¿Cuánto tiempo voy a tardar?
Tres meses, ¿no?
3 meses, dices tú. ¿Cuánto tiempo?
Tres.
¿Cómo?
3 días.
3 días.
¿3 días?
¿Cuánto más? Sin descansar, ¿eh? Yo no duermo, no como, ¿vale? Yo puedo estar sin comer un par de horas incluso, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuánto tiempo crees tú que puedo tardar? ¿Qué decís?
3 días.
3 días.
72 horas.
¿Cómo?
72 horas.
72 horas. ¿Qué decís?
Una semana.
Bueno, sobre los 3 días debe andar, ¿verdad? 76 horas, me decía Moisés.
3 días o 72 horas habrá que
ver. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? Moisés me decía sobre 76 horas, así que, pues eso, 3 días y 4 horas más. ¿Tú crees que en un año entero que tenemos por delante no puedes dedicar 3 días a leer la Biblia? No, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Nadie está diciendo que te tienes que poner desde las 0 horas hasta las 24 horas del día a leer la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si no leemos nuestra Biblia, si no tenemos tiempo para eso, no es porque no tengamos tiempo. Es porque hay otras cosas que ponemos por delante o simplemente porque no queremos hacerlo, ¿vale? Era un ejemplo el tema de leer la Escritura o de tiempo para orar o de servir al Señor. Señor, no tengo tiempo para servirte. ¿Vale? Y estamos en lo mismo. Entonces, Abraham, seguimos con el tema del tiempo. ¿Por qué nos pasa esto de que resulta que no tengo tiempo? Bueno, otro motivo puede ser porque decimos... Que lo haga otro, ¿no? Que lo haga el pastor, que a eso le pagan, ¿no? Que lo haga el todo, que se tal, ¿no? Y no es una perspectiva correcta del ministerio, porque la obra no es del pastor, ¿vale? En primer lugar, la obra es de Dios, pero si la obra es de alguien, es de cada uno de nosotros, y todos tenemos nuestra parte, y todos tenemos que aportar, y todos tenemos... Lo que tú puedes hacer, el pastor Andrés lo puede hacer, ¿no? ¿Vale? Lo que tú puedes hacer, Israel no puede hacerlo. O sea, tú tienes que aportar lo que tú puedes aportar. Tú tienes que hacer lo que tú puedes hacer, ¿vale? Y eso no es tarea del pastor. El pastor tiene sus tareas. El pastor o el diácono o el maestro de escuela dominical o el que sea. Pero tú tienes algo que hacer. Y cuando tú no estás, cuando tú faltas, cuando tú no tienes el tiempo, pues tu parte falta, ¿vale? Y por último aquí, es que tú crees que si sinceramente tú vas a Dios y le dices, Señor, no tengo tiempo de servirte. El Señor, que es el soberano del tiempo, Él está fuera del tiempo. Esto es una de las cosas de Dios que no puedo entender. Él está fuera. Yo no me cabe en la cabeza que alguien esté fuera del tiempo. No sé cómo se puede hacer eso. Pero está fuera. Él ha creado el tiempo. Y tú vas al Señor del tiempo y le dices, Señor, no tengo tiempo. El Señor no hará un hueco en tu agenda y te dará tiempo. Quiero decir, al final se trata del deseo de nuestro corazón. De ir al Señor y decirle, Señor, de verdad, me levanto a las 5 de la mañana, me voy a trabajar, luego por la tarde tengo esto, no puedo hacer lo otro, esto es mi agenda, de verdad. Señor, no tengo tiempo. Y el Señor puede hacer así, cambiar tu trabajo, cambiar tu vida, cambiar tu agenda, encontrar tiempo aquí, quitarte esto, darte lo otro. Puede hacer tantos cambios en tu vida. Y puede darte el tiempo. Entonces, no se trata de no tengo tiempo. Se trata de si tengo ganas. No de si tengo tiempo, ¿verdad? Y entonces, rápidamente, algunas cosas que pueden robarnos nuestro tiempo. En primer lugar, una mala administración del tiempo. ¿Eres tú de los que te dicen, quedamos a las 3 y apareces a las 3 y 20? ¿Eres tú de los que te dicen, ¿cuándo vamos a quedar? Ay, no sé, ya te diré, ¿no? Vas haciendo las cosas tal y como surgen, no te planeas nunca eres capaz de coger una agenda y decir, tengo que hacer una cosa detrás de otra, no, eres así, no está bien, eres hijo de Dios, no, un hijo de Dios no puede ser así, tu tiempo es valioso, el mío también, por lo tanto, cuando yo quedo contigo a las 3 y tú apareces a las 3 y 20, me has hecho perder 20 minutos, ¿vale? Y si encima has quedado con todos estos, has hecho perder a cada uno 20 minutos, ¿vale? Por lo tanto, si eres una persona que no sabe administrar su tiempo, puedes aprender. Tienes que aprender. No puedes ir que todo el mundo te esté esperando siempre, no puedes ir llegando tarde a todos los sitios, no puedes nunca saber si dispones o no dispones de tiempo. Tienes que administrar tu tiempo, ¿vale? Y hay recursos, ¿eh? Si no te sale, tenemos recursos. Hay agendas y hay cosas electrónicas que te pueden ayudar en todo esto. Es algo muy básico. Pero como hijo de Dios, no puedes derrochar el tiempo, porque el tiempo te lo ha dado Dios. Así que no andes perdiendo el tiempo de tu vida. No andes pasando tu vida. El Señor nos ha dado vida para que la vivamos de forma que abundante. ¿Lo recuerdas? Vida en abundancia. Pero algunos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana como que la empujamos. Vamos con la vida y vamos, ¿no?, arrastrando los pies por la vida. No. Camina por la vida cristiana. ¡Adelante! ¡Aprovéchala! ¡Disfruta el tiempo de tu vida! ¡No dejes pasar más tiempo sin aprovechar el tiempo que Dios te ha dado! Una vida. Solo una. ¿Qué estás haciendo con ella? No puedes desaprovechar tu tiempo. Porque no vuelve. Con todo el dinero del mundo no puedes comprar el día de ayer. No vuelve. Aprovecha el tiempo. Meditad sobre vuestro tiempo. Medita sobre tu tiempo. Párate un momento, echa la vista atrás y di, tengo 25, 37, 49, ¿qué he hecho con mi tiempo? Porque de las conclusiones que tú saques al meditar en lo que hiciste ayer con tu tiempo, es que tomarás decisiones para mañana. Entonces a lo mejor aquí has desaprovechado el tiempo en esto, en lo otro, tal, pero entonces eso te ayuda a construir y a decir, a partir de mañana, esto voy a hacerlo diferente. No puede ser que tengo 20 años de creyente y no he leído mi Biblia nunca entera. No puede ser que hace tanto tiempo que me convertí y no estoy aprovechando el tiempo para servir al Señor. No puede ser que el tiempo, eso que tienes que aprovechar, el tiempo. La segunda cosa o otro de los impedimentos es que tenemos prioridades incorrectas, ¿verdad? ¿Qué es lo que llena tu tiempo? ¿Qué es lo que has puesto primero? ¿Qué es lo que has decidido en primer lugar? Decir, a esto le voy a dar la prioridad y por eso va a ocupar todo el tiempo. Supongo que el trabajo ocupa tu tiempo, supongo que... Pero a veces ocupan nuestra agenda del día, las horas de nuestro día, cosas que deberíamos quitar de ahí para poner al Señor primero, ¿verdad? Pero hemos dado prioridad a otras cosas. El problema no es que no sepa administrarme, es que no estoy poniendo al Señor en el lugar en que tengo que ponerlo. Una cosa es que yo soy un cabeza loca y siempre voy tarde a los sitios y tal. Eso es un problema que se puede solucionar. El segundo no es ese problema. El segundo es que simplemente he sido incapaz o no he querido ordenar, perdón, las cosas como debía ordenarlas, ¿verdad? Y aquí déjame hablar un momento del domingo. ¿Qué prioridad le das al domingo en tu vida? Muchas veces llega el domingo Y ponemos las excusas que no pondríamos ninguno de los otros 6 días de la semana. Yo a veces hablo con Moisés y le digo, es que parece que para que alguien tenga que venir a la iglesia tiene que salir el domingo perfecto, ¿no? O sea, tiene que ser, no tengo ningún compromiso, he dormido bien, no tengo nada que hacer hoy, me he levantado de buen humor, no hemos discutido en casa antes de venir a la iglesia, el niño ha dormido, me ha dejado tal. Y cuando sale el domingo perfecto, entonces digo, pero no tengo muchas ganas, ¿no? Pero parece que llega el domingo, ¿el día de quién? ¡Del Señor! No mío, no, ¡del Señor! Y es cierto que también es un día para descansar, ¿eh? Pero llega el día del Señor y digo, tengo tiempo para todo, menos para de quién es el día. Hoy es domingo, no es mío, ¿verdad? Cuando tú te levantas el domingo, el motivo por el cual tú vas a la iglesia, y he dicho esto muchas veces, y seguro que me han escuchado decirlo, ¿verdad? No es por ti. Tú el domingo vas a la iglesia para adorar a Dios. Y como vas para adorar a Dios, tienes que ir. No puedes llegar tarde, no te puedes permitir ningún relajarte en ningún sentido. No, no, o sea, ¿te duele la cabeza? Ve a la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a adorar a Dios. ¿Te duele un poquito? A ver, si estás que no te aguantas, pues quédate en la cama. Pero cualquier esfuerzo que harías de lunes a viernes para ir al trabajo, hazlo también el domingo, porque no es para ti que vas. Tú vas al trabajo para recibir un salario, pero vas para dar un rendimiento del trabajo, ¿verdad? Vas para trabajar. El domingo no vas para ti. Como digo muchas veces, si el domingo vas de verdad, si vas por ti, quédate en casa. Si tú el domingo vas por ti, puedes decidir, hoy predica Alfredo, este tío es un rollo, me quedo en casa. Porque vas por ti. Todos lo hemos hecho, los que hemos ido a clase, a la universidad, tal, todos lo hemos hecho algún día, ¿verdad? Y hemos dicho, nosotros en Cataluña decimos hacer campana, vosotros decís hacer pellas, ¿no? Y dices, vamos a hacer pellas hoy, ¿por qué? Porque la clase esta no me interesa para nada. Porque las notas, que lo que este profe me puede explicar, le pido los apuntes después a mi compañero y lo tengo, así que me quedo en casa. ¡Está bien! Está bien si no haces todos los días. ¡Pero está bien! Está bien, ¿por qué? Porque tú vas a clase por ti. Pero tú el domingo no vas por ti. No vas a escuchar la palabra de Dios en primer lugar. No vas a tener comunión por los hermanos en primer lugar. Vas a adorar a Dios. Y como vas a adorar a Dios, tienes que estar. Organiza tu tiempo así. Termino con esto, esta sesión. Y finalmente está el hecho de que Satanás te roba el tiempo. Si Satanás te tiene que dar algo bueno, ¡bueno! Para alejarte de Dios, te dará algo bueno para alejarte de Dios. Jonás se quiere alejar de la presencia de Dios. ¿Y dónde se va? A... el Tarsis. Se va a Jope y de Jope a Tarsis, ¿no? Y cuando llega a Jope, ¿qué encuentra? ¡Qué casualidad, ¿no? Mira, tienes un barco a Tarsis cada vez que quieras alejarte de Dios, te lo garantizo. Cada vez que tú quieras alejarte de Dios, vas a encontrar un barco a Tarsis en tu puerta. Y sea Tarsis lo que sea para ti. Puede ser ese chico que tanto te gusta, puede ser estás muy cansado para ir a no sé, lo que sea que es para ti, vas a encontrar tu barco a Tarsis. Satanás te dará algo bueno. Bueno, he dicho, no va a hacer como con Job, siempre. Te hace falta que te dé algo bueno para alejarte de Dios, te dará algo bueno para alejarte de Dios, ¿vale? Por lo tanto, organiza tu tiempo, medita sobre tu tiempo, reflexiona sobre tu tiempo. Pon a Dios en primer lugar en cuanto a tu tiempo. ¿Oramos y vamos para abajo? ¿O quieres pasar tú? ¿Sí? Bueno, pues dejo que pase el pastor y...